tenemos aquí el gran gusto de recibir al ingeniero Federico Castoldi, el titular de la oficina local del INTA, a cargo de un tremendo equipo de trabajo que tenemos la suerte de tener aquí en nuestra región. Buen día, Federico. Gracias por visitarnos aquí en Estudios.
Buen día, no, gracias por invitarnos.
Y además, como estamos en vacaciones, también franqueado aquí por los custodios, ¿no? ¿Cómo se llaman?
¿Cómo te llamas?
Dani y Agus. Ahí está. Así que acompañando a papá entonces, hoy en funcionario y en papá. Eso es lo lindo, doble
sí, pues,
función.
Vos sabés que en realidad, más allá de las vacaciones, justo hoy, después si querés conversamos, es la edición del Bolsón de la Agricultura Familiar. Entonces está mi esposa. Está ahí con los bolsones
haciendo también
claro.
O sea que hemos interrumpido una función muy importante como es también estar trabajando con ese tema. Entonces nos vamos a apurar a ver si alcanzamos a charlar sobre los dos. Federico, la intención de charlar contigo era para hablar sobre este informe que presentaron a fines del mes de diciembre sobre perspectivas agroclimáticas, basándose, por supuesto, en el estado de situación de aquí de nuestra región, ¿no? ¿Cómo sigue afectando la sequía a toda nuestra región, a los diferentes sistemas y tipos de producción que tenemos aquí? Y esto afecta no solamente a lo que es esa producción en sí, sino a las familias, a las personas que dependen de esto, a las actividades, al país, al comercio. O sea, no es simplemente, y bueno, una planta no crece, ¿qué le vamos a hacer? Sino que implica un montón de cosas que son mucho más serias, por cierto.
Vos sabés que en esta sequía en particular se dieron situaciones particulares, justamente porque como nunca, esta sequía afectó principalmente a la zona núcleo. Nosotros en esta zona estamos acostumbrados a tener recurrentes sequías porque es un clima semiárido, que significa que a veces tenemos climas húmedos y a veces tenemos climas áridos. Estamos acostumbrados, pero los que no están acostumbrados son los de la zona núcleo.
Claro.
Que comprende ahí el norte de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, la zona más rica que caracteriza a nuestro país.
La zona que siempre está verde.
Claro, la zona de mejores tierras, de mejor clima. Bueno, y en este caso, ya por tercer año consecutivo, por efectos de la niña, viene sufriendo una gran sequía con consecuencias muy graves para el país, porque, bueno, según los diferentes informes de diferentes fuentes, hay una afectación, por ejemplo, en soja de un 45%.
Es demasiado.
Claro.
Eso. No mucho, es demasiado,
sí,
eso.
Se está hablando de alrededor de 12 mil millones de dólares para el año que viene, que ingresarían menos. Así que sí, es una situación muy complicada.
Perdón, ¿año que viene o ya este año?
No, a partir de ahora, porque es así.
Claro.
Tuvo una afecta. En general, la niña es un efecto climático que se produce porque un enfriamiento de las aguas
en el Pacífico,
a la altura de Ecuador, que afecta en general por 9 meses, por un periodo. Bueno, en este caso se llama triple niña, hace 3 años que viene afectando.
Multiplicó por 4, ese 9,
claro.
Ya, es una locura.
Lo que sí, los meteorólogos que pusieron el concepto no entendían la cuestión de género, ¿viste? Claro. Pusieron la niña como mala y el niño como bueno,
sí.
Cosa que tendrán que rever en un futuro
en
próximo.
En un próximo análisis.
Sí.
Como los huracanes, que eran todos hombres
claro.
Mujeres.
Tal cual. Bueno, entonces, realmente es una situación muy complicada. Y particular decía porque en general, cuando uno mira los mapas climáticos, tanto de precipitaciones como temperatura, veía nuestra zona comprometida. Bueno, en este caso no. En este caso, cada uno de nuestros partidos en general tiene una zona peorcito y una zona mejor. Y la que sufrió afectación es la mejor zona. Por ejemplo, tanto Pringles, Suárez, Pigüé tienen una parte del partido que es más tirando a semiárido y una parte que es más tirando a húmeda. Bueno, la afectación de los cultivos fue en la parte húmeda.
O sea que se emparejó un poco
claro,
la situación
mal,
general del distrito, claro, para mal. Sí, ese es el problema.
Es como selectivo, pero para hacer daño.
Claro, exactamente.
Y ellos no están acostumbrados a vivir situaciones así. Nosotros en la región semiárida tenemos estrategias desarrolladas y el productor está ya manchado de tanta sequía.
Claro.
Así que, y además, en la cuestión precios, digamos, porque hubo algunos funcionarios que decían, bueno, pero por ahí, tratando de poner una mirada positiva para el año que viene, bueno, pues se podrá corregir con precios, pero también los informes que están dando las diferentes bolsas y a nivel mundial, es que los precios van a continuar en descenso, porque tuvimos elevados precios que van a continuar en una media por encima de lo que estuvieron 5 años atrás, por las cuestiones de la guerra y todo lo que sabemos nosotros, pero ya desde un pico que tuvieron desde mayo del año pasado empezaron a descender, claro. Y se prevé para el 23-24, además por una recesión mundial que se visualiza, un descenso de precios. Así que
si fracasa o no es la idea de la cosecha argentina, ¿no podría subir el precio?
No somos tan...
Claro, no es tan representativo.
No. Somos más precios aceptantes, si bien, por supuesto, tenemos incidencia en el stock, hay otros factores que inciden de manera más definitiva para que esto suceda. Y en nuestra zona en particular, la verdad que como estamos en tantos grupos de productores, ahí se compartían mapas, claro, donde se veía la zona núcleo toda en rojo, digamos, y nosotros realmente tuvimos una muy buena campaña el año pasado. Y también se está comprometiendo a esta altura ya la situación ganadera de estas zonas, que también es una de las zonas más importantes del país, porque aún las fuentes hídricas están secas. Por ejemplo, si uno va ahora hacia Buenos Aires, el canal por el cual desagota una zona continuamente inundada, está seco, completamente seco, el canal que bordea el río Salado. O en Santa Fe también tienen diferentes fuentes hídricas que se comparten y que quedaron secas, o al bajar el nivel de agua se incrementa la proporción de solutos y de sales, y eso generó muertes por encima de los 3.000 animales.
Claro, menos agua en el mismo cauce hace que aumente todo lo minerales.
El nivel de arsénico, el nivel de minerales, y eso es perjudicial para los animales. Aún también, esto va a traer consecuencias en el... O sea, tiene consecuencias en el sector lechero, porque disponen de menos forrajes, de peor calidad y de mayor precio, lo que va también a traer inconvenientes en la cuestión de precios.
Claro.
Así que sí, realmente es un... Cuando el inconveniente es nuestro, no hay tanto problema. Pero ya donde toca más cerca de Buenos Aires...
Claro, sí, ahí es como que ya los papeles cambian.
Es así, ahí toma importancia.
Claro, pero teniendo en cuenta todo esto, Federico, y estamos viendo precisamente cuáles son las principales áreas, el hecho de que fracasen las cosechas, porque ya el hecho de pensar que vas a llegar a cosechar con suerte la mitad de lo que pensabas, ¿y con qué calidad?
Claro.
Porque esa es la otra también,
claro,
porque con la sequía el grano no desarrolla, bueno, que les voy a contar a ustedes que lo saben, son los expertos en eso, ¿no?
Sí.
O sea que también hay inconveniente por ese lado.
Hubo además hectáreas sin sembrar. O sea,
directamente.
Por ejemplo, 11 millones en la parte de soja que no se pudieron sembrar. Y bueno, en mis corresponsales, digamos, hoy a la mañana cuando ustedes me llamaron, llamé a todos los APIWE y quisiera agradecer a Nelson Chivelli, a Sergio Deán de Suárez, Corina Cerdá de Pringles, que... para saber la actualidad, ¿no es cierto?,
de los diferentes
distritos. Bueno, y si bien hace 2 semanas que comenzó a corregirse un poco el tema de las precipitaciones, en trigo ya se perdieron mínimo 12 millones de toneladas. Y en la gruesa, los cultivos que se pudieron implantar se hicieron de manera tardía, con las consecuencias posteriores de una menor reducción en su producción.
No hay nada que, vamos a suponer que se normalice el tema del agua, que empiece a llover un poco, ¿no hay ningún cultivo alternativo que se pueda hacer fuera de época?
No, se prevé que los maíces puedan llegar a recuperar. Eso me comentaban ahí en Suárez, que los que llegaron a implantarse, si se regularizan las precipitaciones, van a poder acomodarse. Tienen gran capacidad de elasticidad.
Pero el tema lamentablemente es que repercute no solamente en el sector de cereales,
no.
El ganado tampoco tiene el nivel de engorde que necesitaría, están llevando a matadero vientres porque no los pueden mantener en el campo.
Esos 12.000 millones de dólares se prevé 1,8% del PBI de reducción. Un 33% de las exportaciones y de ingreso de divisas, ¿no? Uh-huh. Así que sí. Lamento, invítenme en otro momento.
No, pero está bueno, sí. Federico, por eso queríamos.
Vecino que va a ser 45
para iniciar el año, ¿viste?
Claro.
Pero bueno. Lamentablemente ese es el estado de situación, porque sí. Uno a veces tiene esa ilusión o esa idea de que no, es todo verde, todo claro. Va bien, tirás claro. Una semilla y crecen 10 plantas y se junta solo, se cosecha, se comercializa y no, y todo tiene un porqué y hay una cadena de producción y hay gente y hay familias y hay esfuerzo y mucho capital invertido detrás de eso para que después por allí no solamente no saques nada, sino que quedes en rojo y las deudas siguen estando. Entonces eso hace también a la economía de nuestra región, ¿no? Por supuesto. Y en función de este estudio que ustedes realizaron, más allá de que ahora estaban publicando en estas últimas horas desde Secretaría de Agricultura de la Nación, la Niña terminaría ahora en febrero y empieza a llover. Más o menos eso tal vez es lo que ustedes pueden empezar a ver para,
claro,
para nuestra región.
Sí, una disipación. Por eso, nuestra región, la zona semiárida se está comportando, viste que ayer no estaba previsto para nada tanto milimetraje. Nosotros trabajamos justamente hoy, como te decía, estamos con el bolsón de verdura y los productores de Colonia La Merced ahí
yendo estuvieron complicados para entrar
y tuvieron, claro, empezaron a mandarnos que desde las 4 de la tarde venía lloviendo despacito, 85 milímetros se habían acumulado. Que es impensado, 85 milímetros, ¿no?
¿Desde cuándo
y vos fijate,
este registro?
Ayer a las 4 de la tarde. Y nosotros...
Perdón, pero los 85...
No, ayer. Solo ayer.
Todo ayer.
Claro.
En un día tuvieron esa lluvia.
Sí, y en la Carindanga también, en la zona del cementerio, alrededor de 60 milímetros. Y cuando, por ejemplo, nosotros estábamos en Cabildo y ni una gota. Por eso te digo que está siendo... más beneficiada la zona que siempre está más complicada y en la medida que nos acercamos a la zona húmeda disminuye las precipitaciones.
Yo esta mañana por ahí decía y viendo el registro de Meteo Bahía allí en CONICET, tanto el sistema de medición en el centro como en CONICET, anoche daba algo de 21
claro.
22 milímetros,
claro.
Digo, bueno, eso fue lo que tuvimos más o menos aquí en Bahía Blanca, pero claro, por mangas en los alrededores hubo mucha más lluvia entonces.
Sí.
Pero el cementerio está acá nomás, el cementerio
ahí en Bonacá,
claro,
claro. Lo que pasa, vos sabés que, para meternos también un poco en esto, la consecuencia, la causa profunda, que es el cambio climático, en muchos casos, el cambio climático lo que te produce es una frecuencia mayor de los eventos más extremos y por tanto, también una dispersión terrible de los indicadores. Entonces, por ahí vos tenés lugares donde no llueve nada y lugares donde se inunda, claro,
uh-huh.
claro. Viste que ahora tenemos en el hemisferio norte la cuestión de las nevadas, es realmente es preocupante, digamos. Es para ocuparnos el generar formas de vida que nos permitan ser... más atentos con nuestro medio ambiente, ¿no?
Menos dañinos.
Y estamos, sí, se prevé que tendríamos que lograr que no se incremente en 1.5 grados la temperatura promedio, porque ahí se darían cuestiones irreversibles. La verdad es que los arreglos que vienen dándose a nivel internacional de los gobiernos no han logrado.
No están contribuyendo en lo absoluto.
Son más una máquina de papeles que...
Porque hay retroceso. Estaba viendo el otro día la represión en Alemania con la gente que quería que no amplíen una mina de carbón a cielo abierto, que hay que tirar abajo una ciudad, un pueblo.
Claro.
Que compró la mina, compró ese pueblo, sacaron a toda la gente... Fueron activistas a tomar las casas para que no las tiren abajo, las van a tirar abajo con ellos adentro si siguen. Pero el carbón a cielo abierto parecía que era de hace 150 años.
Bueno, la fuente energética, yo soy profesor de energías renovables y la fuente energética más utilizada sigue siendo el carbón. Nosotros por acá estamos acostumbrados a otras cosas, pero realmente sí, es el carbón y la minería de por sí, yo no soy fundamentalista, digamos, no es que esté mal, pero sí... La minería, la producción minera puede tener elevados costos para la empresa y también buenas ganancias seguramente,
sí.
O menores costos. Lo que siempre fuerza la minería en países como el nuestro es tratar de generar sus alianzas políticas para establecer su producción minera a bajos costos con mayor uh-huh. deterioro del ambiente. Por ejemplo, el oro mismo se puede producir sin que se utilice tantos contaminantes. Uh-huh. Por eso en Esquel lograron frenarlo, claro. y eso. Pero no es en contra de la extracción del oro, sino en contra de las formas mineras.
Sí, muchas veces uno desconfía, o por lo menos me pasa a mí, desconfío de las iniciativas privadas dentro de la minería, porque lo que quieren hacer es sacar lo más que se pueda en poco tiempo y después que Dios te ayude.
Sí, sí.
Por ahí, si fueran cosas mixtas o directamente estatales, habrá otra ganancia, habrá otro ritmo, pero uno tiene la idea que por lo menos se va a cuidar más.
Queda algo para el país.
Claro.
Nos quedan 5 minutitos, sí. y los voy a aprovechar sobre 3 ejes de lo que venimos hablando, Federico. Antes de empezar a ver, de acuerdo a los pronósticos, qué puede pasar aquí en nuestra región y cómo se puede ir recuperando nuestra región, el tema apicultura.
Ajá.
Debe estar terrible con esta sequía. Tengo entendido que hay colmenas diezmadas y que están muriendo, por más que hacen lo imposible los apicultores por cuidarlas.
Sí, y se agrava también la situación de los precios.
Claro.
Que también están deprimidos, digamos, por cuestiones. China ha hecho mucho mal a la apicultura a nivel internacional, generando miel artificial, digamos, y los precios no son los mejores. También la apicultura, la dificultad que está atravesando es que en toda esta zona que nosotros estamos hablando hay un avance de la agricultura,
claro.
y un desplazamiento. Al desplazar la ganadería, se desplazan especies que son importantes para la abeja. Por eso nosotros, en alguna medida, sé que esto es difícil, pero bueno, en nuestra zona la ganadería significa arraigo.
Uh-huh.
Por eso tratamos de trabajar sobre las dificultades de la ganadería respecto de su concepción actual en cuanto al cambio climático, y nosotros proponemos desde la experimental de Bordenave, a la cual pertenece la Agencia Bahía Blanca, uh-huh. una ganadería con sistemas pastoriles, en donde el balance de secuestro de carbono es positivo. O sea, esto que se le reclama a la ganadería como una de las causales de los gases del efecto invernadero, uh-huh. por su producción de metano de los animales, en el caso de su sistema pastoril, el balance de secuestro del carbono es positivo, sumado a el incremento de la diversidad. Lo agarré por ese lado por la cuestión de la
Exacto.
apicultura,
sí,
porque
sí,
entonces
sí, sí.
La apicultura en ese sistema se inserta claramente y es beneficiosa y sigue generando los beneficios que las abejas y otros insectos polinizadores generan en el medio ambiente.
Federico, ¿hasta dónde llegó la frontera de la ganadería? Porque en su momento Río Colorado era como lo más al sur, digamos, y ahora la agricultura, ¿hasta dónde la llevó?
Y no, claro, la agricultura está avanzando. Mirá, tenemos la suerte de tener noches frías. Mm. Eso nos salva de que esto no sea todo soja.
No, mira.
Porque ahí aborta, no nos llega a cuajar la. Pero si no, la verdad que la ganadería hace casi 3 años que tiene, esto para aclararle a la gente, uh-huh. que no es el productor ganadero el que sube el precio.
Exacto.
El precio es el mismo. Pese a la inflación,
sí, sí, sí.
Al incremento del dólar, todo el precio de la ganadería está tan deprimido que sigue bastante constante, digamos, en sus valores. El por qué se eleva luego en la góndola son otras cuestiones,
o sea, de tranqueras
que no tienen
para
que ver
fuera,
con el ganadero, claro. Que, claro.
De tranqueras para afuera,
sí.
donde sí hubo aumentos
de
y compensación,
tipo.
Pero de tranqueras para adentro siguen perdiendo plata.
Lo que hace ver, digamos, un retraso muy importante y con posibles consecuencias, o sobre la producción ganadera o sobre los precios en un futuro, porque realmente, ¿por qué lo traje a colación? Porque vamos a preguntar, ¿hasta dónde sigue la frontera agrícola? Hasta donde pueda, porque no tiene comparación. Que se ha incrementado en dólares en una misma medida, uh-huh. Con el crecimiento del dólar, que la ganadería que sigue planchada, ¿no?
Sí, si uno se pone a pensar lo que valía un kilo de carne y un kilo de manzanas, por ejemplo, era incomparable, y ahora vale medio kilo.
Si te descuidas,
por eso aprovechen el bolsón de verdura que
a eso iba con la última pregunta. Nos quedan 2 minutitos,
sí.
y charlemos de esto,
sí.
Federico.
Bueno, también tiene que ver con el arraigo. Nuestra, y para contarles, nos ponemos a disposición la Agencia de Bahía Blanca, que es una de las agencias más grandes del país. Somos 14 uh-huh. investigadores extensionistas y entre otras actividades tenemos grupos de productores, de todo tipo de productores, 12 grupos de sistemas extensivos, turismo, productores hortícolas, productores ovinos, productoras de huevo, donde trabaja la cuestión de género, pescadores artesanales, casi los primeros grupos. Todo esto en base sobre todo a la gente de proyecto del programa Cambio Rural, Pablo García, uh-huh. un amigazo a quien le mando un saludo. Y uno de los grupos es el grupo hortícola, donde, trabajando el tema del arraigo, nosotros en la localidad de Bahía Blanca tenemos productores en la zona del Sauce Chico, uh-huh. que de alguna manera siempre fueron relegados uh-huh. o no visibilizados.
Exacto.
Y bueno, desde hace muchos años, justamente por la persona que mencioné, junto con su equipo de asesores, de promotores y la agencia también, se ha fortalecido su presencia, se ha visibilizado, y entre otras cosas con un bolsón de verdura que se pone a disposición de la comunidad, muy apreciado por la comunidad, que tenemos dos ediciones semanales, ahora en verano una, con organizaciones
¿En qué
como
días,
Caritas, ahora el jueves.
Los jueves, hoy. En verano los jueves sí. y el resto del año.
Y el resto fue martes y viernes.
Martes y viernes.
Porque,
muy bien.
¿Dónde, cómo se hace? Yo quiero.
Es a través de, podés entrar a cualquiera, se pide de manera online. ¿Por qué? Uh-huh. Porque en base a eso el día anterior los productores cosechan.
Claro.
Es fresco, fresco, favorecemos el mercado local, en la reducción de la huella de carbono, porque la verdad en algunas charlas que di, vos traes el morrón de Salta, tendrías que entregárselo con la bolsita de gasoil que costó traer ese morrón,
claro,
¿viste?
Es un
despropósito. Entonces, tratamos de favorecer la cultura del consumo de los productos estacionales, no revendemos nada, es solo lo que productores. Bueno, se encarga entonces, podés a través de las redes del INTA, INTA Bahía Blanca, o grupo de productores Sauce Chico y Colonia de la Merced, o Animate, porque se articula con proyectos. Algún día invítame, me encantaría
favor,
contarte de Animate,
sí,
que
favor.
Es un proyecto que hace más de 7 años venimos trabajando con chicos adolescentes para que no se inserten en el mercado laboral siendo menores, así que bueno.
Federico, nos quedamos sin tiempo y un millón de cosas para charlar. Gracias por haber estado aquí
a ustedes,
con nosotros.
A ustedes.